Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Es posible recuperar Malvinas del colonialismo británico? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los argentinos Ernesto Alonso, excombatiente e integrante del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad de La Plata, y el sociólogo Luis Weiner, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Estudios Latinoamericanos, vamos a profundizar en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Este 2 de abril se cumplen 41 años del conflicto armado que enfrentó Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
En los combates que comenzaron el 1 de mayo y culminaron el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina, se registraron casi 1.000 fallecidos, 649 de ellos soldados argentinos y el resto, 255, británicos.
Las condiciones del ejército argentino fueron muy precarias durante todo el conflicto. Armamento defectuoso, falta de insumos y ropa inadecuada, entre otras carencias.
La victoria de Reino Unido en 1982 ayudó a la reelección de Margaret Thatcher un año después, mientras que en Argentina precipitó la salida del gobierno militar luego de 7 años de dictadura.
La disputa territorial continúa en la actualidad porque el reclamo argentino por la soberanía de las islas se mantiene intacto.
El entrevistado.
Ernesto Alonso, excombatiente argentino, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandro? Un gusto para mí también hablar con ustedes. Muchas gracias.
Se cumplen 41 años de la Guerra de las Malvinas, la lucha argentina sobre la soberanía de las islas ante Reino Unido. Ernesto, tú conoces de primera mano todo lo ocurrido. ¿Cómo vivís esta fecha tan emblemática para tu país y para toda América Latina?
Bueno, es una fecha donde también hacemos todo un ejercicio de la memoria, ¿no? Siempre la enmarcamos que fue un episodio que estuvo en el contexto de lo que fue la dictadura militar argentina. Lamentablemente una dictadura que tomó una decisión que el resultado fue no fue positivo finalmente para la República Argentina. Siempre decimos que si hay algo que nos alejó de Malvinas, lamentablemente fue esa guerra llevada adelante por una dictadura militar que no respetaba para nada la defensa de la soberanía nacional. Todos saben lo que fue la represión en nuestro país, la desaparición de las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, pero también el proyecto, el plan económico que llevó adelante esa dictadura, ¿no? De devastar el aparato productivo nacional y que estaba bajo las órdenes y el sentido que todas las dictaduras militares tenían en ese momento en América Latina de los Estados Unidos, o sea, de los intereses foráneos a nuestro país. Lamentablemente, ese saldo fue negativo, dejó muchas vidas, 634 caídos ahí en la guerra de Malvinas y un poco las consecuencias que yo te decía, ¿no? Gran Bretaña multiplicó en 23 veces los territorios usurpados. Y si uno recuerda que antes del 2 de abril de 1982 había una presencia muy fuerte, digamos, del Estado argentino en nuestras Islas Malvinas, con vuelos regulares de la empresa estatal LADE, había maestras argentinas, estaba la empresa YPF, Gas del Estado. Los isleños iban y venían al territorio continental a educarse, a pasar vacaciones, a visitar a sus familias, porque digo fueron poblaciones migrantes también, y también a hacerse atender al sistema de salud, ¿no? Fíjate lo que ese conflicto nos costó, y agrego que siempre hubo negociaciones que a finales del año 73, en el último gobierno de Perón, estuvimos a punto de firmar un acuerdo posible con Gran Bretaña. Es por eso que particularmente quienes vivimos esa experiencia, más allá de que está en nuestro ADN identitario la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, digo, esto no refleja que no tengamos el derecho, que la geografía y la historia nos asiste, de seguir reclamando y reclamar desde 1833 hasta la fecha, la usurpación británica, ¿no?
Las condiciones del ejército argentino fueron muy precarias durante la guerra, armamento defectuoso, falta de insumos, ropa inadecuada para que los soldados pudieran soportar el frío reinarte, entre otras falencias. Me imagino a todos esos jóvenes, ¿no? 18, 19 años, encontrándose con una realidad tan distinta a la presentada en un principio. Tú mencionabas la dictadura. ¿Cómo te afectó todo eso y qué viste en relación a tus compañeros?
Mirá, imagínate que nosotros habíamos transitado la dictadura militar. A ver, yo soy de la generación que, soy de la ciudad de La Plata, que luchó por el boleto estudiantil, ¿no? Lo que fue la represión y la desaparición. Digamos, desde el año 76, que yo estaba en segundo año de la secundaria, hasta que me tocó el servicio militar obligatorio, viví en dictadura en una ciudad con un alto nivel de represión por ser una ciudad universitaria. Y lamentablemente fuimos a Malvinas con esas Fuerzas Armadas, ¿no? Con, si vos revisás los nombres en quienes participaron, vas a encontrar cientos de militares que han sido condenados y están procesados por graves violaciones a los derechos humanos, para darte algunos nombres, digamos.
Sí.
Alfredo Astiz, que se rindió en la Georgia sin combatir, digamos, ¿no? Pernilla, Rolón, vas a encontrar pilotos de los vuelos de la muerte, vas a encontrar apropiadores de bebé, y vas a encontrar militares que estuvieron en los distintos campos de concentración y de represión en la República Argentina, ¿no? No fuimos con el ejército ni de San Martín ni de Belgrano, fuimos con el ejército de Videla y la Marina de Macera y todos los represores. Y lamentablemente el terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas, donde fuimos torturados también por las propias Fuerzas Armadas. Lamentablemente en Malvinas valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado, porque se nos pretendía ordenar no tener hambre. Y todas esas cuestiones famélicas, porque teníamos que procurar ir a buscar nuestro propio alimento, incursionar en algún depósito que estaba a 8 o 9 kilómetros de nuestras posiciones, eso era castigado con tortura. Pero también apareció el antisemitismo, los abusos sexuales, la utilización de teléfonos de campaña como picana eléctrica, algo que no pudimos encontrar registro de que haya sucedido en un hecho bélico entre dos ejércitos regulares, que propia tropa produzca bajas en su propia tropa. Y eso es una asignatura pendiente, digamos. Este año particularmente, esta conmemoración de los 41 años, lo hacemos en el marco también de la conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país.
¿Sí?
Y si hay una asignatura pendiente de la democracia, es saber qué pasó con sus soldados en Malvinas. El proceso de memoria, verdad, justicia, que es ejemplo en el mundo por la gran tarea que hicieron los organismos de derechos humanos de nuestro país, todavía no incluyó a Malvinas. Como vos sabés, hace 16 años que tenemos iniciada una causa en la justicia federal, donde hay más de 120 hechos denunciados, 100 militares imputados, y donde los pocos procesamientos que hemos logrado, cuando llegan a las instancias de lo que conocemos como Comodoro Py, donde están las cámaras de casaciones en la República Argentina, nos aplican la prescripción. Y la verdad que hoy estamos en manos de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que resolver la cuestión de fondo, que no tenemos ninguna confianza porque vemos lo que está sucediendo y el servicio de justicia para los argentinos es nefasto. Y lamentablemente, digamos, muchos compañeros, la tortura le sigue doliendo después de 41 años, ¿no? Tenemos que recurrir a la instancia internacional. En el año 2015 presentamos una denuncia contra el Estado Nacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia, ¿no? Aquellos que tuvimos que cumplir una carga pública, el servicio militar obligatorio, que además sufrieron las aberraciones cometidas por los miembros de la dictadura militar, la justicia de nuestro país no está atendiendo este reclamo.
Ernesto, tú diste ejemplos muy claros de cómo el terrorismo de Estado se trasladó a Malvinas, hechos aberrantes. Tú sobreviviste a todo esto y desde entonces has impulsado las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento y has reclamado también la identificación de los cuerpos enterrados como NN en Malvinas. ¿Debería ser Malvinas una cuestión de Estado?
Sí, digamos, es una cuestión de Estado, Malvinas, en términos del reclamo ante Naciones Unidas, en la comunidad internacional, pero parte de ese Estado, estoy hablando de uno de los tres poderes, el Poder Judicial,
sí,
está ausente, digamos, ¿no? Y es necesario, en todo proceso judicial, aparecen las verdades, porque hoy por hoy estamos teniendo todos los días una disputa de sentidos con aquellos que se quieren seguir ensalzando en términos de gesta de lo que fue el conflicto de Malvinas, ¿no? Lamentablemente tiene mucha incidencia aquellos sectores negacionistas que digo, hoy lamentablemente estamos escuchando en la República Argentina cosas que pensábamos que estaban ya no se podían plantear, como que niegan lo que pasó en nuestro país en el terrorismo de Estado. Y las propias Fuerzas Armadas, apenas regresamos de Malvinas, diseñaron toda una planificación de inteligencia y contrainteligencia, de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, qué hacer con los familiares de los caídos, para tapar con ese hecho militar lo que fue su actuación durante la represión. Pero lamentablemente utilizaron los mismos métodos con los soldados argentinos en Malvinas.
¿Cómo es posible reconstruir la vida una vez que se atravesó la guerra?
Mira, para nosotros fue difícil el regreso. Lamentablemente el saldo que dejó las secuelas de la posguerra, podemos hablar de casi la misma cantidad de compañeros que murieron en combate, bueno, murieron posteriormente por casos que tomaron decisiones terribles, ¿no? Digo, y había, en esa época, había un Estado que no estaba preparado para atender la experiencia que habían sufrido esos jóvenes.
Se habla de 400 suicidios al menos, ¿no?
Sí, yo creo que más también.
Posiblemente.
Posiblemente, y después las secuelas que dejó, digamos, las secuelas físicas, las secuelas, las heridas en el alma también, ¿no?
Sí.
Pero gracias a las organizaciones que pudimos constituir, como el caso del CECIN La Plata, que el CECIN, nuestra organización, nació en Malvinas, pensando en que cuando íbamos a volver, qué íbamos a hacer, a reunirnos, y eso fue algo fundamental, porque después de haber atravesado esa experiencia, y después de habernos prohibido hablar, la dictadura militar, nosotros como jóvenes transgresores, empezamos a hablar y a contar la verdad de lo que nos había pasado. Y eso nos permitió ser resilientes, ¿no? Después de haber atravesado una experiencia terrible, traumática, en el cual ningún ser humano está preparado, bueno, pudimos salir fortalecidos y hoy decimos presente en una causa que está en el ADN identitario de todos los argentinos y que además no solamente la pensamos en términos del pasado, sino que Malvinas está planteada también en términos de presente y de futuro.
Ernesto Alonso, excombatiente argentino, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata, te agradezco estos minutos con Telescopio. En horas tan intensas, sé que tienes muchas actividades, donde es además fundamental ejercer el ejercicio de la memoria. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y a disposición como siempre.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Las causas de la soberanía en América Latina son muy importantes.
En el caso de Malvinas, la relevancia que se dio a la causa durante los gobiernos de los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Ernesto Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández fue muy diferente.
Las islas representan un enclave estratégico con codiciados recursos naturales relacionados con la pesca, los hidrocarburíferos y los minerales, entre otros.
En esa base en Telescopio nos preguntamos, ¿es posible recuperar Malvinas del colonialismo británico?
Momento de análisis.
Luis Weiner, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Latinoamericanos, sociólogo, investigador y docente argentino. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gran gusto es para mí estar con ustedes.
Este 2 de abril se cumplen 41 años del conflicto armado que enfrentó Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Luis, ¿qué significa Malvinas para la Argentina?
Bueno, Malvinas para la Argentina, la verdad es que es como una causa, en principio, que nos une, pero que es mucho más que eso, que parece un eslogan, que atraviesa cualquier bandería política, y que la verdad es es extraño lo que sucede con Malvinas. Inclusive uno lo puede ver hasta en expresiones culturales o artísticas o futbolísticas. Lo que sucede siempre con Malvinas, que allí está presente, que se mantiene muy viva la memoria sobre la causa, y al mismo tiempo, a veces todavía, no solo nos pasa a los argentinos, sino también a los latinoamericanos con nuestras mayores causas vinculadas a la soberanía, no terminamos de dimensionar del todo lo que efectivamente supone ese conflicto, que si bien se cumplen 41 años del conflicto bélico, al mismo tiempo este año se cumplieron 190 de la usurpación. Uh-huh. Y en el mismo contexto donde un poco también recuperamos, si se quiere, las memorias sobre el retorno de la democracia, también es un año de que se cumplen 40 años, y en Argentina no hay manera de comprender la transición democrática sin lo que supuso la guerra de Malvinas, y en el caso de Malvinas particular, sin hacer un análisis de qué tratamiento los distintos gobiernos le dieron a lo largo de estos años, donde uno puede ver marcadísimas diferencias, independientemente de lo que cada quien piense, ¿no?, de cada una de las acciones.
En el marco de la integración regional, que se habla mucho en estos tiempos y que con la victoria en las urnas de Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile, comenzaron a tomar nuevos aires. Pero ¿cómo impacta Malvinas en la geopolítica regional?
Bueno, es bien interesante ese punto, ¿no? Porque es uno de los que uno puede visualizar muy rápidamente a la hora de hacer un repaso de las formas que se ha administrado la causa Malvinas a lo largo de la democracia. Y si algo fue muy, pero muy importante, fue el que todo el andamiaje de integración regional tuvo como de forma inédita en el periodo 2003-2015, porque además de por primera vez colocar a Malvinas en una clave de denuncia, de depredación del Atlántico Sur, de militarización del Atlántico Sur, de la enorme base militar de la OTAN, que cierra un arco de bases militares frente al continente, también por primera vez se puso a Malvinas en esa órbita de que no hay forma, ¿no?, de apenas sentar a negociar a los británicos, tal como lo manda la resolución 2065 de Naciones Unidas, sino es desde un andamiaje regional, inclusive que ha mostrado muy buenas cartas durante ese periodo, no solo acompañando la posición de la Argentina, sino sobre todo también acompañando las sanciones y los obstáculos legales, ¿no?, que Argentina establecía para la depredación despiadada del Atlántico Sur, que vimos muy muy temerariamente cómo se repuso, se quitaron esos obstáculos, se liberaron, uno podría decir se desmanteló todo tipo de medidas jurídicas y salvoconductos regionales, porque coincidió con el desmonte de la integración regional durante el gobierno de Macri, uh-huh, que por supuesto coincidió con la salida de Venezuela de Mercosur, que coincidió con el arribo de Jair Bolsonaro en Brasil. Bueno, sí, venimos de esa etapa, de una nueva etapa, si se quiere, de entrega de soberanía, y algo que pudimos inclusive ver los últimos días en la Argentina, que se dejó sin efecto un acuerdo muy caro en materia de soberanía, que fue el conocido como Foradori Duncan, uh-huh, del 2016, que no solo esto que decíamos recién, ¿no?, desmantelaba todo tipo de medidas jurídicas y salvoconductos regionales, desobstaculizaba el desarrollo de la explotación, para la explotación ilegal, quitaba sanciones y demás, sino que además entregaba información estratégica para cotizar el propio saqueo en el Atlántico Sur. Las formas que nuestros países tienen de impedir eso es mediante los mecanismos que puedan crearse en un espacio supranacional, en un espacio regional. Por uh-huh, lo cual, uno ve con buenos ojos, por supuesto, que la llegada de Lula, el gobierno de Colombia, que vaya si tiene un proceso de militarización y a Estados Unidos muy cerca. Y bueno, nada, en buena hora, ojalá podamos avanzar en esa clave regional, que la verdad que es el único norte que tiene nuestro continente.
Luis, la victoria de Reino Unido en 1982 ayudó a la reelección de Margaret Thatcher un año después, mientras que en Argentina precipitó de alguna manera la salida del gobierno militar luego de 7 años de dictadura. ¿Crees que es posible recuperar Malvinas del colonialismo británico?
Bueno, yo doy una materia en la Universidad de Burlingame que se llama Malvinas, una causa de nuestra América, y que tratamos de dar cuenta de la cuestión Malvinas en esa clave regional y demás, por qué la posibilidad de recuperarlos es una clave regional, un poco por lo que decíamos recién, y siempre aparece eso de, bueno, ¿cuándo las vamos a recuperar? Siempre empiezo por decir que lo primero es conocer de qué se trata en términos geopolíticos, por qué los británicos no se van de Malvinas, ¿no? Por qué se han ido de otras plazas coloniales, por qué Malvinas es el conflicto regional colonial, territorial colonial, ¿sí?, más importante que el mundo tiene en materia de disputa. No son esos 11.000 kilómetros cuadrados, sino son millones, es casi una Argentina y media más en el océano. La verdad es que si algo pasó después de la guerra de 1982, después de los 74 días de la guerra, es que se expandió, ¿no?, la estrategia británica de control, inclusive de control poblacional de Malvin, y en adelante, con algo que se había empezado a conocer inclusive años anteriores a la guerra de Malvinas. Uno pudiera decir que es también una clave explicativa de la guerra, es que las expediciones sobre existencia de recursos, sobre todo hidrocarburíferos por entonces, daban el visto bueno a que Malvinas era una zona absolutamente rica. En adelante, porque en los años 60 y 70 había habido acuerdos, encuentros, acercamientos, intercambios, etcétera, memorándum de entendimiento, se llegó inclusive a pensar en una suerte de soberanía compartida y demás. La verdad que el conocimiento, no solo por parte de Gran Bretaña, sino también de los Estados Unidos, de la existencia de grandes reservas de hidrocarburos en Malvinas, cambia para siempre los modos que adquiere la disputa, y en adelante nunca más el Reino Unido se va a centrar a negociar. Digo esto porque soy de los que creen que no exclusivamente por la guerra es que luego el Reino Unido no se sentó a negociar con la Argentina, ¿no? Uh-huh. La guerra también es consecuencia del conocimiento de las enormes riquezas que existen allí en Malvinas, y uno podría decir una cantidad de cuestiones geopolíticas y de datos y también que expresan complicidades históricas entre el Reino Unido, la OTAN y sobre todo los Estados Unidos para mantener esa enorme base militar, que si algo es Malvinas es una enorme base militar de la OTAN, la más grande en el Atlántico.
¿Y cómo evaluas esa participación de la OTAN a la que hacías referencia, de Estados Unidos, en todo lo que sucedió y si sigue sucediendo, ¿no?, en el Atlántico Sur?
Bueno, mira, vengamos a nuestros días, porque la verdad, sí, o nuestros últimos tiempos, la verdad no hay manera de entender la estrategia de Reino Unido en el Atlántico Sur si no es asociada a la de Estados Unidos y por ende al despliegue militar de la OTAN. Recordemos que en el 2004 Londres trasladó la comandancia naval del Atlántico Sur a Malvinas. Recordemos que en el 2008 Estados Unidos anunció la reactivación de la flota para patrullar el Caribe, América Central, América del Sur, etcétera. Años después, Reino Unido, la defensa británica va a plantear que están listos para responder a cualquier situación en cualquier momento, que han desplegado fuerzas por todo el mundo, que se puede recurrir a los territorios de ultramar, ya sea en Gibraltar, en Chipre, pero también en Malvinas, Ascensión y todos los territorios británicos del Océano Índico, y le va a decir a Estados Unidos que eso proporciona instalaciones muy claves, no solo para ellos, sino sobre todo para los propios Estados Unidos. Ni hablar de lo que hemos sabido de cómo, si algo pasó después de la guerra del 82, es que Gran Bretaña va a perfeccionar su enclave colonial, su despliegue militar, y va a crear la Fortaleza Malvinas, esta gran base de la OTAN, porque se hace en 1985. Uno puede estimar que alrededor de 200.000 buques de carga transitan anualmente el Atlántico Sur, que el 80% del petróleo, por lo menos hasta hace poquito, que demanda Europa Occidental, casi la mitad de las importaciones de Estados Unidos, representan ese flujo comercial. Argentina, al menos a la fecha, más allá de que ha hecho buenos intentos en los últimos tiempos, no tiene mucha capacidad de defensa en esos términos. Y la verdad es que sí, bueno, el despliegue no cesó, lo vemos hoy inclusive con toda la depredación ictícola, que pudiéramos decir cifras récord de todos los años, estos últimos meses, de entregas de licencias ilegales en la zona de Malvinas, sobre todo una alianza que tiene Reino Unido con España, pero también con buques coreanos de Taiwán. Las cifras son súper alarmantes en materia de depredación agrícola. Y en el caso de la merluza, por dar un ejemplo, sí. Bate récord, ha llegado a ser la más alta desde 1989 para acá, y 1989-1990 no es cualquier momento para la Argentina en materia de acuerdos con Gran Bretaña, porque es el momento donde se convalida la posición ilegítima y ilegal por medio de lo que se conocieron como los acuerdos de Madrid. Las cifras de saqueo en materia agrícola hoy son absolutamente alarmantes, y sobre todo en un país como el nuestro, que entre las cuestiones pendientes que tiene es mirarse hacia el océano, es un país marítimo, y tiene la segunda plataforma continental más grande del mundo, y que no está pensada la pesca en términos humanitarios, uno pudiera decir, más bien exclusivamente en materia de exportación. Bueno, en un país que el 50% de sus chicos están en la pobreza, ¿no? Uno no debería perder de vista estas cuestiones.
Luis Weiner, doctor en ciencias sociales, magíster en estudios latinoamericanos, sociólogo, investigador y docente argentino. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Después de habernos prohibido hablar, la dictadura militar, nosotros como jóvenes transgresores empezamos a hablar y a contar la verdad de lo que nos había pasado. Y eso nos permitió ser resilientes, ¿no? Después de haber atravesado una experiencia terrible, traumática, en el cual ningún ser humano está preparado, bueno, pudimos salir fortalecidos y hoy decimos presente en una causa que está en el ADN identitario de todos los argentinos y que además no solamente la pensamos en términos del pasado, sino que Malvinas está planteada también en términos de presente y de futuro.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.